Cultura.eus con Idoia Jauregui.
Las entradas para ver y escuchar en el Euskalduna a la soprano Lisette Oropesa se han agotado. Lisette Oropesa actuará este sábado, concierto de Abao, muy esperado porque hablamos de una cantante, primera mujer en hacer un bis en solitario en el Teatro Real y la cantante que iba a abrir la temporada de la Scala milanesa. Los escenarios abiertos para recibir a cantantes, actrices y actores, la representación de historias que nos conmueven, nos transportan a otras realidades. En el Arriaga de Bilbao esta tarde, Compromiso, a una tragicomedia de unos personajes sin mucho éxito que intentan vender un piso para conseguir algo de dinero. En Errenteria, la coreógrafa Carmen Larraz preestrenará su último montaje que se inspira en el científico Nikola Tesla. La capacidad de transitar otras historias con el teatro, el cine, la música o las artes plásticas, de eso tratan las citas que completarán hoy este espacio que llamamos Cultura.eus. El grupo Cápsula, grupo argentino-bilbaíno, actúa esta tarde en Donostia, en el Principal, a las 7 de la tarde, concierto del circuito Beste Bat. Con Cápsula, nuestro saludo de bienvenida. Ongi etorri. Gordayu es el centro de referencia para el patrimonio guipuzcoano, un edificio en Irún en el que se guardan y conservan piezas arqueológicas, etnográficas, obras de arte, una colección en permanente crecimiento que cumple ahora 10 años. Ainhoa Aguirre.
El 2021 se cumplen 10 años de la inauguración de Gordayua y de la reapertura del Museo San Telmo tras su renovación y ampliación. A lo largo de esta década, ambas instituciones han trabajado conjuntamente para asegurar el cuidado de nuestro patrimonio y difundirlo, y con ese mismo objetivo han programado para este año una serie de actividades dirigidas a difundir las tareas que realizan los diferentes profesionales que intervienen en la investigación, catalogación, conservación, almacenaje, restauración y exposición del patrimonio guipuzcoano. Carlos Olaechea, director de Gordayua.
Su primera misión es ser un centro de conservación puntero, pero luego tenemos una segunda misión, es de servir como recurso a los museos del territorio.
Durante este año, el centro de Irún abrirá sus puertas al público y se realizarán numerosas visitas guiadas. Y en el Museo San Telmo se llevará a cabo un ciclo en el que se expondrán mediante proyecciones, conferencias, visitas in situ y encuentros de profesionales los proyectos de restauración que se han realizado en esta década. Entre estos, la restauración de los lienzos de Sert, los cañones de Urgul, la tabla votiva flamenca de Martínez de Mendaro o la restauración de la espada jineta. Susana Soto, directora del Museo Donostiarra, ha anunciado para los próximos meses dos exposiciones con fondos que se conservan en Gordayua.
Una exposición que presentaremos próximamente en San Telmo, la del Fondo Koch Bengoetxea, que a la vez puede provocar otras posibles donaciones en el territorio, que saben que su donación va a llegar y va a estar bien conservada y a la vez difundida. A final de año también estamos trabajando ahora un proyecto que permitirá sacar a la luz y analizar la obra artística hecha por mujeres.
Actualmente se puede visitar en San Telmo la exposición Al abrigo de Urgul, que cuenta también con fondos de Gordayua.
El cineasta alavés Kepa Sojo es ya amigo de número de la Real Sociedad Ascongada de Amigos del País. Ha estrenado esa categoría hace unas horas, fue ayer por la tarde cuando leyó su lección de ingreso. Así que saludamos a Kepa Sojo y le damos la enhorabuena. Soriona, Kepa.
Es que ricasco.
Su lección de ingreso versó sobre...
El cine de Berlanga, concretamente, el Berlanga ante su centenario, que es, este año se cumple los 100 años del nacimiento del director valenciano, y como soy especialista en la materia, pues acerca de eso fue un poco lo que es la lección.
Berlanga, alguien muy próximo, ¿no? ¿A qué pasó, ojo? ¿Cuándo le conoció?
Pues le conocí en el año 92, fui a la Filmoteca Española a ver sus películas, porque, tenía unas lagunas en el visionado de sus películas, y allí me enteré que daba un curso en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, me apunté al curso, un curso teórico que impartía él y luego un taller práctico. Y allí, bueno, le entré de una manera absolutamente descarada y a partir de entonces comenzamos a entablar una relación pues, que duró más o menos hasta 2005, 2006. Luego ya él ya se puso enfermo hasta que murió en 2010 y estuve yendo mucho a su casa y, bueno, a sus rodajes. Estuve en el rodaje de Todos a la Cárcel en el 93 y bueno, la verdad que tuvimos una relación bastante interesante.
Y su tesis doctoral también fue sobre Bienvenido, Mr. Marshall. ¿Qué es lo que más le atrae de Berlanga?
Bueno, pues por un lado, que con Berlanga se puede estudiar básicamente lo que es los 50 últimos años de la historia de España y que sobre todo el sentido que tenía de cómo captaba la realidad desde un punto de vista esperpéntico y satírico, con una gran maestría y con un gran sentido del humor, pero luego contando cosas pues, que eran más profundas de lo que parecían a nivel superficial sus películas.
Su última película, La pequeña Suiza, la última película de Que pasó ojo, también tiene mucho de Berlanga, ¿no?
Sí, la verdad que sí, tiene mucho de Berlanga. Unos de un pueblo que esperan que suceda algo, que quieren hacerse suizos, ¿no? Porque las administraciones vasca y española no les hacen ni puñetero caso. Es un poco también Bienvenido, Mr. Marshall, que es un pequeño pueblecito de Castilla que espera que vengan de los americanos cargados de dólares pues para sacarles de la miseria, ¿no? Parecido.
¿Qué pasó, ojo? Es profesor de la UPV, Euskal Herriko Universitatea, coordinador de iniciativas relacionadas con el cine y además consigue tener tiempo para rodar. Ya hemos hablado de La pequeña Suiza, su último largometraje, del 2006, es el anterior largo, pero en medio ha habido muchos cortometrajes. Con los largometrajes se pelea uno en las salas de cine y con los cortometrajes, de alguna manera, en los festivales. ¿Y el público es diferente en uno y en otro?
Sí, en los largometrajes vas a hacer un público más generalista, en el caso de que hagas películas pues que intenten hacer un poco taquilla, ¿no? Y en los cortometrajes pues es un público más especializado, podríamos decir, y bueno, es diferente, ¿no? En los cortos también tú tienes la posibilidad de hacer y de proponer cosas que como estás producido por ti mismo normalmente, en los largos no puedes hacer pues porque tienes una serie de cortapisas dependiendo de con quién hagas la película para que sean más generalistas, en el caso mío que hago comedias principalmente.
Como no podemos ocultar que la pandemia ocupa el centro de nuestra vida, también ha cambiado la pandemia el ambiente cinematográfico, pocos estrenos, salas cerradas, vaya situación, ¿no, Kepa?
Sí, la verdad que es una situación bastante, bastante difícil para el sector del cine, pero por otro lado, con el tema del consumo también que ha crecido, el consumo sobre todo de las plataformas y de la televisión, pues se están haciendo muchos productos, muchas películas para las plataformas, para las televisiones, y es una paradoja un poco, ¿no?, en la que vivimos, cosas que van mal, cosas que van mejor, pero bueno, a ver si pasa todo esto y podemos estar todos en la normalidad, porque también los rodajes también están bastante afectados con el tema de coronavirus.
Claro. ¿Perderemos la costumbre de ir al cine? ¿Cambiaremos la sala pública por la sala de nuestra casa?
Yo creo que no. El cine siempre va a ser el cine, la pantalla grande y esa liturgia de ir a una sala, juntarte con desconocidos y ver una película en pantalla grande, que lo único que haces es ver la película. En casa, obviamente, si te hablan por teléfono, la puerta o pasa no sé quién, te puedes despistar y lógicamente las condiciones de proyección no las mismas. Yo creo que no, y luego cuando llegan los grandes eventos, los festivales, siempre que se recupere lógicamente la normalidad, pues como el Cinemaldia, la gente va en masa a ver películas de todo tipo.
Kepa, ¿qué película ha visto recientemente y a la que todavía da vueltas?
Pues, bueno, me gustó, de las películas recientes que he visto, me gustó mucho una película, un documental que se llama My Mexican Brezel, Nuria Jiménez Lorán, me parece que es un documental que está nominado para los Goya, que es una persona que ha cogido imágenes de un archivo de unos familiares suyos y las ha manipulado de una manera y creando una historia totalmente impresionante y con un gran sentido de todo el ritmo. Es una película que me impresionó mucho.
Uh-huh. Esta película la he visto en casa.
Sí, la he visto en casa. Yo soy académico del cine español y la he visto, bueno, es de las películas que se presentan a los Goya y la he estado viendo para valorarla, como todos los académicos.
¿Y algún proyecto de rodaje tiene entre manos?
Tenemos dos proyectos de película y uno de serie, pero que tampoco se puede decir mucho porque son proyectos, es decir, están los guiones de la serie y de uno de los, y de una de las películas están ya están terminados, unas versiones bastante avanzadas, y de la otra estamos en ello, y bueno, estamos ahora pues en el proceso de mover por productoras, por plataformas, y esperando un poco respuesta, pero vamos, que hemos aprovechado la pandemia para escribir, vamos, porque al haber estado en casa, y yo escribo con mi mujer, que es también productora de mis cortometrajes, pues hemos aprovechado bastante, la verdad.
Bueno, confinamiento entonces ha sido productivo para Qué Pasó, Ojo, y sus proyectos cinematográficos. De momento saludamos y, insisto, damos la felicitación a Qué Pasó, Ojo, porque desde ayer es amigo de número de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Eskerrik asko, ta arratsaldeon, Kepa.
Vale, arratsaldeon, eskerrik asko zuei.
A partir de mañana, nueva edición de Bilbao Distrito Jazz, conciertos los viernes en diferentes salas de la ciudad, entrada 5 euros. Juan Ramón Martí Arena.
La principal característica de la 21ª edición del Bilbao Distrito Jazz es que su programación está compuesta exclusivamente por grandes figuras de la escena jazzística vasca. Gorka Reino, responsable de Bilbaína Jazz Club, entidad organizadora, junto al Ayuntamiento de la Villa de Bilbao.
Figuras vascas, y por supuesto son grandes figuras, pero como siempre han participado en este ciclo, hemos tenido gente como Scott Hamilton o Javier Colina, o sea, grandes, grandes figuras internacionales. Quizá ahora la peculiaridad de esta edición, lógicamente totalmente modificada por la pandemia, es que las, son grandes figuras, pero en este caso casi todas son de la escena vasca.
Ese monopolio vasco de esta edición, consecuencia de la pandemia, no resta un ápice de calidad al gran nivel habitual de este ciclo musical.
Tenemos grandísimos músicos vascos, o sea, extraordinarios. No se está resintiendo, yo creo, la calidad del programa. La gente creo que está encantada no solo con este Distrito Jazz que ahora estamos presentando, sino con, venimos desde octubre, desde que reanudamos la temporada, haciendo semanalmente en el conservatorio. La calidad está siendo pues la que siempre hacemos en Bilbao Jazz Club.
El programa acoge un total de 6 conciertos que acercarán a los barrios de Bilbao el jazz de músicos referentes de la escena vasca: la Sociedad Filarmónica, el Instituto Bertendona, la Biblioteca de Bidebarrieta, la Sala Bilbo Rock y los centros municipales de Ocharcoaga y Recalde. Acogerán las actuaciones de Itxaso Quartet, Trío Capital, Ángel Celada Slow Trio, Ángel Unzu Trio y Andrei Oleinizak, Miguel Villar Quartet y Horda, respectivamente, los viernes de febrero y los dos primeros viernes de marzo. Itxaso, una de las vocalistas vascas más destacadas, da comienzo al ciclo con la presentación de Gaztelugatxe, su último trabajo.
Es uno de los platos fuertes. La presentación de este disco es un disco extraordinario. Sale, de hecho, en febrero, el primer single. Y bueno, están Gorka Benítez, Borja Barrueta, Dani Pérez, que son unos de los aliados de Itxaso. Y bueno, yo lo recomiendo absolutamente, que no se pierda nadie el concierto en la Filarmónica.
El jazz protagonista en Bilbao en febrero y principios de marzo con Bilbao Jazz Distrito.
Y este sábado en Bilbao, en el Euskalduna, Lisette Oropesa ofrecerá el primero de los 6 recitales especiales que ABAO ha programado tras tener que suspender las óperas de enero, febrero y marzo. La soprano cubanoamericana estará acompañada al piano por Rubén Fernández Aguirre y juntos interpretarán un repertorio que incluye obras de Schubert, Donizetti, Rossini o Bizet, entre otros. Ainara Ortiz.
Bilbao y todos los amantes de la ópera tienen algo que agradecerle a la pandemia, y es que la aclamada soprano Lisette Oropesa tenía ya comprometida la apertura nada menos que de la Scala de Milán para interpretar a la Lucía de Donizetti, pero su suspensión ha hecho posible tenerla en el Euskalduna. La conocimos en este mismo teatro en mayo de 2010, interpretando el rol de Nanette en el libreto Falstaff de Giuseppe Verdi. De padres cubanos, Lisette creció en Nueva Orleans. De niña quería ser flautista, pero con tan solo 3 añitos afinaba ya sin querer. Su torrente de voz ágil y ligera la predestinó a convertirse en una de las grandes sopranos contemporáneas. Debutó con tan solo 22 años en el prestigioso Metropolitan de Nueva York. A Ahora, a sus 37, puede presumir de haber interpretado a las grandes protagonistas del repertorio lírico clásico y de ser una apuesta fija en todos los grandes teatros del mundo. Y algo insólito, en julio del año pasado se convirtió en la primera mujer en realizar un bis en el Teatro Real de Madrid. Ante un público entregado que aplaudió ininterrumpidamente durante 2 minutos y pedía insistentemente la repetición, la solista cubano-americana ofreció la segunda parte del aria Addio Passato de La Traviata, un pasaje que raras veces se llega a interpretar.
Que el público están súper contentos, que quieren que se repite. No se encuentra cada noche, es algo especial y cuando uno lo siente, es algo de honor, darle gracias al público.
Lisette Oropesa se subirá al escenario de Euskalduna, en la que es su primera actuación estatal de temporada. Estará acompañada de Rubén Fernández Aguirre al piano y ofrecerán una decena de fragmentos operísticos. Manon de Massenet, La Sonámbula de Bellini, Los Hugonotes, que firmó Meyerbeer, o Il Turco en Italia de Rossini, entre otros. Habrá que ver si los aficionados bilbaínos son tan afortunados de presenciar algún otro bis.
Lisette Oropesa, concierto muy esperado para el que ya no quedan entradas. Pese a las limitaciones de movilidad, solo podrá acudir público de Bilbao. Las entradas están agotadas. Esta tarde en Rentería, en el Auditorio Niesen, la coreógrafa navarra Carmen Larraz preestrenará Nicola, una nueva producción coreográfica de la red Atalac. La pieza se inspira en la ciencia y en la figura del científico Nikola Tesla, una línea de investigación en la que Larraz lleva trabajando varios años. Itziar Lumbreras.
En Electrical Body, su anterior trabajo coreográfico, que también se inició en Atalac hace 2 años, Carmen Larraz investigaba sobre el electromagnetismo y la forma de traducir sus conceptos en movimiento. Siguiendo esta línea de investigación, la coreógrafa pamplonesa se centra ahora en la figura del ingeniero físico e inventor Nikola Tesla, que hizo grandes aportaciones en este campo.
Algunos le llaman el artista científico y otros el científico artista, ¿no? Tiene esa mente tan fascinante, ¿no? Y con ideas que es brillantemente científicas, pero igualmente súper poéticas, ¿no? A nivel artístico.
En esta nueva producción, Carmen Larraz ha contado con la asistencia de Martín Los Arcos, miembro de Dinamo Danza, y los bailarines de Danzas. En esta pieza de poco más de media hora, la coreógrafa ha tratado de traducir en movimiento escenas e imágenes inspiradas en el trabajo de Tesla.
Y él decía que generando un engranaje con la energía de la Tierra, se podía dar energía, electricidad gratuita a todo el mundo. Entonces, con esa idea, él puso unas bombillas en una pradera y con una fuente de luz transmitió energía y se encendieron. La imagen en sí nos pareció extremadamente poética y con un contenido humano muy potente, ¿no? Entonces, nos hemos basado en esta imagen para llevarlo al movimiento, para generar luz a través de los cuerpos.
Sobre el escenario, 8 bailarines, entre los que como novedad no estará la propia Larraz. Esta vez los dirige desde fuera en una experiencia que reconoce muy interesante.
Que ha habido una búsqueda muy minuciosa en la escritura coreográfica y la búsqueda de un movimiento muy específico, ¿sí? De movimiento y de un estado de los bailarines, ¿no? De dónde están los bailarines a la hora de llevar a cabo este movimiento, casi como una meditación más que una ejecución.
Tras este trabajo, la coreógrafa navarra asegura que seguirá investigando en la misma línea, una fuente inagotable de inspiración.
El electromagnetismo como una manera de entender el movimiento y construir un cuerpo específico a la hora del movimiento es un campo que para mí va más allá de, digamos que eléctrica o Nikola son como paradas, ¿no?, en lo que es este proceso, pero para mí es una investigación a largo plazo.
Tras el preestreno en el Auditorio Niesen, Nicola de Carmen Larraz se estrenará oficialmente el próximo mes de octubre.
Otra cita para esta tarde en El Arriaga, la obra de teatro Compromiso A, esta tarde en Bilbao, mañana en el Goibar y el sábado en Azcoitia.
Compromiso A es una obra del francés Philippe Claudel, autor de las novelas Almas Grises, La Nieta del Señor Lin y El Informe de Brodeck. Esta comedia ha tenido un gran éxito en Francia y llega a nuestros escenarios de la mano de Txalo Produkzioak. Traducida al euskera por Martín Aguirre y dirigida por Begoña Bilbao, esta nueva producción está protagonizada por los actores Ramón Aguirre, Joseba Paulaza y Zuaitz Gurrutxaga.
Ramón Aguirre eta Joseba Paulazak egindako pertsonaiak, bata aktorea da, bestea idazlea, biak lagunak, eta pisu bat saldu nahi diote, ba, hirugarren pertsonai bati, konbentzitu edo engainatu egin nahiko dute.
En la comedia Compromiso A se pone a prueba la amistad de dos viejos amigos, un escritor mediocre y un actor con problemas económicos que tiene que vender su apartamento. Quedan con un posible comprador, pero antes de que llegue este, comienzan a discutir y sacan a relucir los trapos sucios. Cuando llega el comprador, asiste a un ajuste de cuentas, a un duelo verbal entre los dos amigos. ¿Se mantendrá al margen? ¿Participará en la discusión? ¿Será espectador o árbitro?
Barre egiteko beharrean gaudela azken garaia hauetan eta deskonektatzeko eta bueno, horregatik gomendatzen dut ordu eta laurden atsegin pasatzeko aukera izango delako ikusleak eta barre egiteko aukera izango delako.
Zubaitz Gurrutxaga, Ramón Agirre y Joseba Opaolaza protagonizan esta comedia a tres bandas que hará que el público se olvide de sus propios problemas.
Oian Eder Euskararen Etxea en Gasteiz presenta la exposición Hiru Erreketa Euskararen Arte Urak, una muestra colectiva que recoge tres reflexiones artísticas sobre el euskera. En el Centro Cultural Monte Hermoso hasta el 28 de febrero. Mailo Driozola.
Zaloa y Piña expone sus reflexiones sobre las lenguas minoritarias, reflexiones centradas en el euskera, realizadas tras un gran trabajo de investigación. Reconoce que el ámbito de las artes visuales contemporáneas deben mucho al euskera y mediante esta exposición refleja el porqué de la situación del euskera, leyes, prohibiciones o una instalación dedicada al anillo escolar. Zaloa y Piña.
Gorreri bisuala proiektu artistikoak hizkuntza gutxituei buruz hitz egiten du edo osnarketa bat egiten du batez be euskarari buruz instalazioa dira, bai argazki instalazioak, instalazio eskultorikoak, audioren batere badago eta nik uste dut euskal artista garaikideok arte bisualetan zorra handia genukala euskararekin, ez?
Alfredo Hernández, más conocido como Sirica, propone un juego muy visual con letras y palabras de madera recicladas. Viejos palés de carga se convierten en letras que forman poesía visual. La X se convierte en mariposa volando desde las diferentes palabras que utiliza el euskera para nombrar a la mariposa, o letras confinadas que consiguen salir de su encierro. Es un juego realizado expresamente para esta exposición.
Artelan horiek salto egin dute naturatik hormetara. Paletan egurretik lortutako letrak birziklatuekin egindako lanak dira. Adibidez, isa letrak pinpilipausak bihurtzen dira. Ezan aiaz, haratago beste ezaugarri batzuk hartzen dituzte itz birziklatuek.
Y la tercera propuesta llega de la mano del colectivo Bigará. Itziar Aramburu y Jonander García parten del libro Abereba, palíndromo ilustratuen piztegia. Juegan con los palíndromos aplicados a los nombres en euskera de los animales.
Hizkuntzarekin jolastuta modu ludikoan urrengoa munduratu nahi dugu. Gure hizkuntzaren jatorria abereengan dago.
Bat, animali bakoitzaren izenak beste hitz bat eskutatzen du aurkako norabidean. Palindromoa eratuz. Aires, aseria.
Arte y euskera van de la mano en esta exposición que se puede visitar en el Centro Cultural Monte Hermoso hasta el 28 de febrero.
Hemos hablado ya de cine, acaba de llegar la noticia. El cineasta Santiago Segura ha sido reconocido con el premio honorífico a la promoción del cine entregado por el Círculo de Escritores Cinematográficos por su valentía y compromiso con las salas con el estreno de Padre no hay más que uno, dos. El pasado verano, durante la pandemia, dicen en la nota que premian a Santiago Segura por su valentía y compromiso con la exhibición cinematográfica al estrenar en salas durante el duro verano del 2020 su película Padre no hay más que uno, segunda parte, convirtiéndola además en la producción española más taquillera del año.
Sigue intacto cuanto amé de ti, el misterio de tus cosas, tus maneras silenciosas, la gracia en el decir, el fácil sí de tus labios, la yema de tus dedos sabios, cada pliegue, cada herida, todo cuanto amé de ti.
La canción se titula Intacto, es de Rafa Berrio, interpretada por Mikel Erentxun y Quique González. Es un adelanto del disco que prepara Erentxun como repaso a sus 35 años de carrera. El disco se titulará Amigos de Guardia, con amigos y amigas se ha reunido para grabarlo. Así nos despedimos. Vierraste.
Cada gesto, cada quiebro, todo cuanto amé de ti. No me dejes que entristezca en el futuro. algo sucediera, hazme recordar este instante que logró sortear el tiempo. Y como el tiempo nos duró una eternidad y sigue intacto lo que amé de ti, lo que guarda tu mirada, lo que tuve de ti en nada, lo que incapaz de ver no vi, tus frágiles miramientos en alas de tus brazos lentos, cada frase, cada pausa, todo cuanto amé de ti. Más allá de tus pupilas.